El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Y desde este abrazo es que nos queremos encontrar con una hermana muy querida en lo personal, pero también muy estimada dentro de la red de la diversidad. Estamos con Leila, quien hace parte de Antena Negra TV allá en el hermano país de la Argentina. Leila, querida, pedirte que saludes a la audiencia y nos cuentes un poquito cuál es el trabajo que han venido realizando junto a Antena Negra TV allá en el hermano país de la Argentina.
Hola, ¿cómo están? Bueno, un saludo a todos, gracias por este espacio y por recibirme, espero que se escuche bien. Sí, estamos acá en Buenos Aires, Argentina. Como decía acá la compañera tan querida, desde Antena Negra TV, donde tenemos varios programas que salimos por YouTube. Tenemos un programa que se llama Ramíferas, en el cual formo parte particularmente, que es un programa hecho en conjunto con la Federación de Organizaciones de Base Autónoma, que es la FOBA Autónoma, acá en una organización social de Argentina, con varias compañeras migrantes que hacemos este programa un poco ahí para disputar la agenda de los medios y hablar de los temas que realmente nos importan a nosotros y a nuestro sector. Y después tenemos también un programa que se llama Interferencias, que es un programa temático que va analizando diferentes temas ahí de la política de acá, de este territorio. Y el Club del Helicóptero, que también es un programa en donde tocamos temas como recorte a jubilados, problemáticas un poco con más de profundidad, que bueno, yo calculo que ahora hablaremos un poco, pero en este momento estamos en Argentina con un gobierno de ultraderecha que bueno, genera unos contextos represivos y de ajuste económico muy, muy, muy brutales.
Tú ya nos compartías algo de lo que nosotros y nosotras también hemos venido aquí como escuchando, ¿no? Las manifestaciones de los jubilados, las jubiladas, cada miércoles, la brutal represión de la cual también son víctimas, pero también los recortes a educación, a los hospitales, pues ya no hay ni siquiera un reparo en cuanto a respeto acerca de las mismas autoridades del presidente, en referirse a ciertos sectores vulnerables y que necesitan mucho más cuidado, por tanto, sin embargo, el presidente los ataca frontalmente. Y ustedes desde la cobertura que vienen haciendo también, porque ustedes el trabajo que realizan es el acompañar a estas movilizaciones y hacer una cobertura mediática también, ¿no? Y esto que nos compartías, la problematización de ciertos temas en distintos espacios comunicacionales que ustedes vienen generando. Pues Leila, compartinos, ¿qué procesos de reflexión se vienen suscitando a raíz de esto al interior de los movimientos, las luchas, para seguir más que resistiendo, pues ya creando alternativas también, ¿no? Igual ya sabemos, ayer nos enterábamos que el gobierno de Milei ha privatizado el agua, o sea, ya ha rebasado otro límite, y esto es pareciera que queda en la nada, ¿no? Que no hay ninguna respuesta, varias comunidades han sido despojadas y desplazadas también de sus territorios, y tampoco hay ninguna respuesta, tal vez en la instancia que se espera la respuesta, sin embargo la sociedad cada vez se está como manifestando mucho más. ¿Qué es lo que podemos ver ahí, Leila?
Bueno, un poco, sí, que en este contexto que vos dabas, que coincido, si bien es un gobierno que trae políticas ya conocidas por nosotros, digamos, los años 90, en este territorio hubo un gobierno también con políticas neoliberales, privatizaciones, ajustes, ¿no? Y todo este contexto ya conocido, pero como también vos mencionabas, esta vez se aplican esas políticas y se aplica algo también que el presidente de Argentina, Javier Milei, menciona muchísimo, que es esta batalla cultural, en donde no solo es el recorte a jubilados, por ejemplo, como pasó en los 90, sino también es la estigmatización, la creación de enemigos internos, que son estos espacios vulnerados, estas minorías, bueno, minorías, no sé si aplican mucho porque es gran parte de la población, ¿no? Digamos, el presidente tiene esta batalla cultural que da, está muy apuntada a migrantes, a la comunidad LGBT, y al recorte brutal a jubilados, salud, educación, como vos mencionabas, en este marco de grandes privatizaciones, que no están siendo tan rápido como en los 90, pero que empiezan a sucederse y empiezan a encontrar ciertos grados de resistencia. En términos de nuestras propias organizaciones, yo siento que el año pasado fue un año de reorganización. La llegada de Milei y el ajuste tan brutal que se produjo con una devaluación muy grande, ni bien asumió, generó como, bueno, fue como una piña que nos dejó ahí sin entender bien cómo organizarnos. Las compañeras, los compañeros tienen que salir a parar la olla también, y eso hace que la militancia se vea, bueno, pierda mucho de su potencia, ¿no? Porque lo que antes hacíamos después de nuestro trabajo, nosotros ahora tenemos que tener 2, 3, 4 trabajos, muchas changas, mucha inseguridad económica en términos de llegar o no llegar a fin de mes, y eso hizo que la militancia requiera de una reorganización, que creo que este año empieza como a verse un poco más en las calles, ¿no? Eso que hicimos muy internamente, nuestras organizaciones perdieron muchísima gente, quedamos poquitos en términos de esto, ¿no? Salir a llenar el plato de comida y el tiempo que eso nos lleva, la energía, bueno, el cansancio, las preocupaciones, ni hablar de la salud mental, también es un tema que se empieza a hablar mucho ahora, ¿no? Pero creo que este año sí se empieza a dar una respuesta un poco más concreta en las calles. El año pasado fue reorganizarnos, concentrarnos en comedores, en las necesidades más básicas, y ahora se empiezan a armar frentes de lucha un poco más amplios, muy encolumnados en los miércoles, por lo menos en este territorio, ¿no? Que estamos en Buenos Aires y estamos, si bien estamos a las afueras de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad es el centro de las protestas, ¿no? Entonces, como hay algo ahí que nos va chupando de habitar ese territorio también, aunque estemos en el conurbano bonaerense. Así que muy encolumnados en los miércoles de los jubilados, que ahí también destacar que los jubilados marchan los miércoles desde los 90, esto no es una cuestión nueva, ahora cobra una nueva dimensión con este gobierno, pero digo, es una lucha que también para que las y los compañeros jubilados poder también reconocerles esa lucha a largo plazo, que es para nosotros un aprendizaje también muy profundo y una enseñanza que nos deja de este camino largo, ¿no? De este no apresurarnos para poder dar golpes más certeros. Así que un poco encolumnados en eso, pero también viendo que, bueno, en el interior del país, en particular la semana pasada en territorio mapuche, se dieron situaciones muy conflictivas en términos de no otorgar personería jurídica a ciertas comunidades o quitarle a nuevas comunidades, que es la forma de protección de los territorios, ¿no? Nosotros tenemos una ley que está empezando a verse cercenada en ese sentido, y había comunidades que tenían cierta tranquilidad, digo, no es que estaban en el mejor de las situaciones, pero que tenían cierta seguridad territorial que ahora empieza a resquebrajarse. Así que, sí, en ese panorama de golpes duros de un gobierno que estamos en una época electoral, entonces también tiene todo puesto en las elecciones nacionales de octubre, y que quiere como mantener su imagen positiva y demás, pero bueno, siempre desde la confianza de que eso también se vaya un poco ganando.
Leila, las noticias que nos llegan acá también muestran como las políticas asumidas por el gobierno de Milei como exitosas, ¿no? Como que de alguna manera está respondiendo a eso que prometía. ¿Pero a costo de qué, digamos, no? Y a raíz de eso también nos lleva a consultar acerca de que son evidentes las violaciones flagrantes que él está cometiendo en contra de los derechos humanos, ¿no? De toda la población ahí, pero también en contra de las organizaciones. ¿Cómo es que se ha visto, por ejemplo, desde la organización? Ya tú mencionabas, lo primero era organizar la vida cotidiana, ¿no? El sostén de tu vida. Pero ya para aquí, para adelante, ¿cómo se piensa el retomar, digamos, si la justicia no va a funcionar como debería funcionar para establecer el orden necesario para que se desarrolle nuestra vida, nuestro cotidiano? ¿Cómo es que nosotros y nosotras asumimos ese rol desde las organizaciones, ¿no? De alguna manera nos blindamos o nos protegemos frente a estas agresiones tan grotescas que surgen desde este poder.
Sí, creo que hay algo ahí de, bueno, yo creo que todavía estamos con haciéndonos algunas preguntas. Acá este nuevo gobierno trae como esto, nuevos desafíos y nuevas preguntas en términos de que, bueno, nosotros veníamos de un gobierno con una inflación insostenible en términos cotidianos. Digamos, o sea, hay algo ahí también a preguntarse en términos de la salud mental y la relación con la inflación, ¿no? Con esa sensación de inestabilidad. Y hoy con una estabilidad que yo diría fantasiosa, con una estabilidad momentánea y con una estabilidad para determinado sector. Porque si bien acá se dio un proceso de baja inflacionaria muy brutal, digamos, estamos teniendo inflaciones muy bajas para lo que es Argentina, 1.6, 1.5, digamos, como muy bajo, estábamos acostumbrados a tener 12 puntos mensuales. Y eso generó cierta tranquilidad que yo creo que le dio a Milei, en tanto cumplió su promesa de campaña, le generó como una imagen positiva un poco más estable a lo largo del tiempo. Pero esa es la foto y no es la película, ¿no? Y la película, ese hacia dónde vamos. Es algo ya conocido por las organizaciones, por las, digo, organizaciones en términos sociales, políticas, de profesionales, de sectores como salud, educación, que vuelvo a repetir, en los 90 también sufrieron grandes privatizaciones, recortes, bueno, es el surgimiento de las organizaciones sociales, ¿no? Entonces, como hay algo de resistencia que creo yo que tiene que ver de nuestra parte, o por lo menos lo que se ha podido configurar hasta ahora, con lo interseccional de las luchas, ¿no? Con poder unificar los paros de los médicos con los trabajadores de la educación, con las organizaciones sociales sosteniendo, porque somos quienes vamos a esos hospitales públicos, ¿no? Quienes vamos a esas escuelas públicas. Siento que hay determinados temas que, por ejemplo, la educación pública es un tema que unifica muchísimos sectores. Y yo creo que desde las organizaciones estamos en una situación de resistencia y de dar la batalla, entendiendo que hay un gran cúmulo de la, hay un gran porcentaje de la población no, que no está organizada, que agradece, digamos, esta baja inflacionaria del gobierno, pero que empieza a darse cuenta que eso no alcanza y que los recortes que se están dando, sobre todo los recortes muy violentos dentro del Estado, que eso significan caídas de políticas públicas concretamente, ¿no? Y que empiezan a golpear en los barrios porque entonces ya no accedo a la medicación cuando estoy enfermo, no accedo a controles a los niños médicos, los colegios se vienen abajo, entonces yo creo que es un momento de resistir y esperar a que también la masa de la sociedad empiece como a ver esa película, ¿no? Y se aleje un poco de la foto que muestra el gobierno. Te vuelvo a insistir, es una foto mentirosa en tanto números y mentirosa en esto de hacer un ajuste en los sectores más sensibles de la sociedad, ¿no? Y un crecimiento, como contracara de un crecimiento económico de los sectores del agroexportador, del sector financiero. Así que yo creo que toca de parte de nuestras organizaciones seguir construyendo ese diálogo, esa conversación social, hoy más que nunca, con un gobierno que plantea esa batalla cultural y que nos pone a nosotros como un enemigo interno y como la argumentación de todos los males que tenía Argentina, ¿no? Como si la comunidad que ahora saca leyes en contra de los tratamientos hormonales en las infancias trans y lo ponen como ahorro del Estado, ¿no? Así que, bueno, ahí como dando esa batalla cultural por un lado y esa batalla económica por el otro de subsistir.
Leila, cuando tú hablas de esta batalla cultural que se viene sosteniendo, que se viene nutriendo, criando también conjunto a varios sectores populares y organizados que vienen siendo afectados por estas políticas, ¿podrías mencionarnos tal vez quiénes están componiendo este espacio? ¿Cuáles son las estrategias que están posicionando? Y más o menos, ¿qué reflexiones como experiencia se podría compartir ante lo que se configura en América Latina, en nuestra vía ya? La Bolivia también está próxima a pues, a todo indica que vamos a retornar a eso que habíamos repudiado antes, ¿no?
Claro. Bueno, acá hay muchos frentes, quizás yo puedo hablar más desde mi territorio. Hay diferentes frentes, en particular las organizaciones sociales. Yo estoy dentro del sector que es la Coordinadora por el Cambio Social. Y los diálogos, si bien no hay frentes, estructuras de frentes consolidadas, sí hay un tejido dentro de las organizaciones de mucha solidaridad. Así que estamos como eso, volviendo a rearmar ese tejido, volviendo a encontrarnos. Y apuntando, yo creo que antes había así como una nueva estrategia que puedo esbozar. Sí sentimos que ahora hay que ser mucho más creativos y cuidadosos con los llamados a las protestas. Por ejemplo, nosotros, Argentina es un país que tiene como un ejercicio de ocupación de la calle muy consolidado, pero sí se había dado en el último tiempo una situación de muchísimas marchas, que ahora en un contexto de personas con dos o tres trabajos, que además pierden dinero muy importante si van a marchar, y esa dificultad a la hora de organizar esa ocupación de la calle, yo creo que nos hizo consolidar una estrategia más más eficaz en términos de poder decir, bueno, la marcha que sea, en conjunto, como ser mucho más cuidadosos con eso. Tener mucho en cuenta el cansancio de los y de las compañeras y poder ser más certeros con las acciones en la calle. Y después para el adentro poder sostener ciertos espacios que nos permitan ser creativos y pensar por fuera, ¿no? Hay algo en la resistencia que tiene que ver con cierta automatización, ¿no? De voy a trabajar y después hago esta militancia, y eso va cercenando un poco la creatividad, creo, y creemos varias. Entonces también sostener espacios de las organizaciones que por ahí no son espacios productivos, que digamos esto de que sea gráfica o que sea tejido, que tenga, sino también espacios que nos permitan pensarnos como las asambleas de mujeres, asambleas de salud, que permitan también prefigurar un poco el mundo, que creo que en estos momentos de crisis económica, donde todo se pone mucho más tenso y dificultoso, es importante recuperar esa creatividad para poder proyectar después también en la lucha. Y nosotros siempre desde la mirada, por lo menos de nuestro sector, de que las elecciones parlamentarias, que son en este caso, así como las elecciones de presidenciales, no están dando respuestas, no están siendo las salidas como quizás se sintieron en otro momento de la historia, y que entonces hay que ir por fuera, ¿no? Como generar también una cuestión de presencia en la calle y en los barrios que supere un poco esta discusión electoral en donde en este momento no hay una oposición clara y el gobierno tiene una muy buena imagen. Entonces, bueno, como nosotras también a veces esa agenda nos come, justo este año es un año electoral, entonces estamos como con esa situación, así que como salirnos un poco de ese foco, poder concentrarnos en la construcción de nuestros barrios y prefigurar, ¿no? Intentar prefigurar ese mundo que queremos lo máximo posible, que siento que en un momento así lo que más hace el sistema también es obturar esa posibilidad, no dejarnos pensar y ponernos a discutir estas migajas, ¿no? Que nos plantea el gobierno de, no sé, un bono de 70 mil pesos para jubilados cuando los jubilados están cobrando por debajo de la canasta básica alimentaria, es decir, no les alcanza para comer efectivamente. Entonces, como bueno, ¿cómo hacemos por fuera, no? ¿Cómo construimos por fuera? Porque el planteo del sistema está siendo, sí, sentarnos a discutir migajas y dejarnos afuera de las grandes discusiones. Así que yo en este sentido también de hablar a países hermanos, pensar en eso, ¿no? Como no quedar atascados en una discusión electoral y cómo ir generando esas comunidades que se necesitan para resistir cuando lleguen estos momentos, si les llega y ojalá puedan evitarlo, para resistir y poder construir un mundo diferente aún en esta perspectiva tan terrible que nos plantea el capitalismo en este momento.
Pablo, no sé si quieres plantearle alguna pregunta más a Leila.
No, simplemente el agradecimiento por la información que nos comparte. Evidentemente el pueblo argentino se mantiene en pie, articulándose, pero también estratégicamente, no solamente organizativamente, y vamos a estar siempre pendientes de estas luchas y acompañándolas desde estos espacios también. El agradecimiento nuevamente a Leila.
Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y eso, por el interés y la preocupación también.
Leila, querida, nosotros y nosotras estamos atentos y atentas a todo lo que vaya sucediendo allá, pero también a lo que ustedes están compartiendo como material comunicacional, desde donde también se está librando esta batalla cultural y desde donde tú también al inicio nos compartías como estos distintos espacios que han venido estructurando para seguir conversando desde distintos lugares, ¿no? En llegar a muchos territorios para que la conversación se siga hilando en torno a estos temas que nos afectan en los territorios que también venimos habitando. Un gran abrazo y recordanos, por favor, dónde podemos encontrar el material que ustedes vienen compartiendo.
Nosotros estamos, bueno, en redes sociales, en Instagram y Facebook como Antena Negra TV, y también en YouTube, en Antena Negra TV, donde pueden ver los diferentes programas, y hay una especial y cariñosa atención al programa Ramíferas, que hay compañeras también, hermanas de allá de Bolivia, que emigraron para acá y que están formando parte del programa, como también compañeras de Perú, y que está bueno, me parece, también para... porque es una agenda propia de las organizaciones sociales, ¿no? Son compañeras que nos ocupamos de que la agenda sea nuestra agenda y no la de los medios hegemónicos, así que ahí también abierta la invitación a que puedan escuchar y ver el programa.
Muchísimas gracias, Leila, nuevamente un gran abrazo y pues hasta un próximo encuentro.
Abrazo enorme, gracias compañeras.
Así es, y bueno, nos vamos a una pequeña pausa en el programa ya para entrar en la parte final del Hueco en el Muro, ya en compañía de nuestro compañero Santos Callejas, que se suma al programa. Vamos con estos mensajes, volvemos enseguida.
El Hueco en el Muro, por la red de la diversidad.